Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy jueves 11 de junio del año 2020. ¡Ah, el año 2020! ¡Tan hermoso! Quisiera que recibamos al año 2020 con una alfombra roja, así, como si fuera llegando a los Óscares el mendigo, así. Y el mejor año en este 2020 es el 2020. Y llega el estúpido así, vestido de Armani, entonces lo recibe la gente. Vamos a darle un aplauso al 2020, por favor.
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Qué estás vistiendo, 2020? ¡Bravo! ¡2020 te amo!
Y el 2020, te lo imaginas como así, que le pregunten, ¿qué siente 2020 de tanta, de que la gente lo ame tanto? No, pues ha sido difícil, ha sido complicado, ¿no? Di mi mejor esfuerzo como partido de fútbol que te contestara el 2020.
Exacto. Bueno, dimos todo lo que pudimos. Sin embargo, Cruz Azul jugó mejor y pues ahí están los resultados, ¿no? Sí, esas entrevistas después del partido en las que están así resoplando son bastante padres.
Pero además las preguntas siempre son, o sea, no hay mucho que decir, me explico. 2020 ganaste por un gran partido, 3-0 contundente. Sí, efectivamente ganamos 3-0, muy contundente. El otro equipo hizo su mejor esfuerzo, nosotros también, y gracias a Dios se dieron las cosas.
Exacto. Y ya se van así de, y ya puedes ir, porque además no lo digo de manera peyorativa, pero digamos que el verbo no es mucho no es mucho lo que se le da al jurgolista, ¿verdad?
O sea, también hay que, o sea, digo, obviamente sí, también lo que dices, pero también hay que tomar en cuenta que estuvieron corriendo casi 2 horas, y pues tampoco creo que, o sea, como que yo creo que la sangre todavía no sube hasta allá, al tinaco, como para que digas, claro, déjame te recito Shakespeare, que tampoco creo que lo harían, pero a lo mejor en unas pueden ser más elocuentes, pero normalmente siempre agarran al equipo que perdió, porque entonces sí, el ganador sale el director técnico ya en rueda de prensa diciendo, no, bueno, hicimos una estrategia tal, pero el que perdió se agarran siempre al capitán o al portero o alguno de ellos. Sí. Oye, echamos todas las ganas, el equipo sí nos superó, pero bueno, nosotros teníamos una estrategia, no nos funcionó en esta ocasión, pero ya veremos para el siguiente partido.
Igual preguntas. Tuvimos nuestro mejor esfuerzo, tenemos una estrategia. Siento que León, de cualquier manera, todavía puede lograr la calificación y estamos muy contentos. Sí.
Oye, pero...
Gracias, Ernesto, y se va yendo Ernesto, y el locutor le dice, naco. Y Ernesto así como que, pero así, bajito le dice, naco.
Porque, oye, pero preguntas más incisivas a lo mejor funcionaría, ¿no? Así que llegaran con, Ernesto, el equipo rival no se cansó de humillarte, entraron por tu lado, por tu banda entraron todos los goles entraron por ahí. Entonces ya lo obligan, bueno, lo confrontas al jugador y ya te contestaría otra cosa, ¿no? No sé.
Pero aparte ya es agresivo, acuérdate que si no te toca la de Faitelson con Cuauhtémoc Blanco, entonces mejor no. Que pobre Faitelson, todo, o sea, Faitelson puede decir de, oigan, el día amaneció muy nublado, claro, como te nublaron la vista los golpes de Cuauhtémoc Blanco, o sea, todo lo que diga Faitelson siempre va en dirección hacia, como cuando te pegó Cuauhtémoc Blanco, siempre. ¿Por qué? Pero, pues no sé, pues la carrilla en Twitter es así de horrible.
No, pero Faitelson se lo ha ganado a pulso, se lo merece, o sea, se lo merece, es así como... Y te lo está diciendo alguien que de pronto hace cosas similares y sé que, o sea, de pronto, si yo soy hiperagresivo con alguien, pues ¿qué voy a recibir?
Claro. ¿No?
Uh-huh. Y Faitelson, el último tweet que leí de él, y lo leí, o sea, yo no lo sigo ni nada, pero el último tweet que leí de él un día de casualidad era, no recuerdo si contra un equipo en específico, si contra una... Ah, era contra la selección. Creo que en el último mundial o algo así. Después de un partidazo de México, y que la verdad sí fue un partidazo, el tuit siguiente es, se impuso la realidad de lo estúpidos, enanos y mediocres que somos, de lo estúpida, mediana y mediocre que es la selección mexicana. Estoy inventando, por supuesto, lo que puso.
Pero no
puso
extraño,
algo en ese sentido y en ese espíritu, ¿me entiendes?
Sí, no, por eso, o sea, no me sonó extraño lo que dijiste. A lo mejor no fueron las palabras, pero sentí que podía ser real, ¿eh? O sea.
Sí, se impuso la realidad, eso sí lo puso. Se demuestra nuevamente que todo era una ilusión. Seguimos siendo una selección enana, estúpida y miserable, o algo así. Métansela por donde, o sea, ya. casi, no, pero casi. Entonces, pues, ¿qué esperas? Y por otro lado, bueno, de plano sí ser el lamebotas de José Ramón Fernández, pues sí está feo, ¿no? Ser el lamebotas de quien sea está feo, pero aquí es evidente, o sea, aquí es, en fin. Y la última vez, y ¿se acuerda? ¿Cómo se llama este hombre de igual y yo no sé nada de fútbol?
Espérame. ¿Cómo es? Gabriel de Juan Carlos, Gabriel de Anda, ¿no?
Espérame. Ok, bueno, este hombre, al parecer, porque no lo podemos asegurar, al parecer se tomó dos licores del 43 más de los que debía después de la comida y llegó un poquito alterado a su programa y empezó a decir un par de incoherencias, ¿no? Bueno, tiene un hermano que se dedica a lo mismo, ¿correcto?
Sí, fue jugador de fútbol, su hermano Francisco.
Ok. Bueno, estaba el hermano con Faitelson. Esta fue la última vez que vi a Faitelson en televisión. Y Faitelson le dice al hermano, como si el hermano... Ahora sí que... Vamos a suponer que yo tengo, que Checo y yo tenemos otro hermano y ese hermano es un asesino. ¿Qué culpa tenemos nosotros dos, no?
Claro.
Pero Faitelson le dice, sí, ya estás diciendo las mismas estupideces que tu hermano el alcohólico. Una cosa así, ¿me entiendes?
Qué horror, no, bueno.
Y el otro simplemente le contestó y le dice, ¿y tú qué? ¿Las pastillas que tomas para no estar marrano, qué? ¿O qué? ¿Por qué no tomas anfetaminas para que se te quite lo marrano? Esto sí es literal lo que... Y el otro dice, y por eso tienes esos malos humores, porque tomas anfetaminas para no estar marrano, y entonces te pones como demonio, bájale. Y en ese momento, adivina cómo se puso Faitelson, como demonio.
Pues sí.
Y esta sí fue real, o sea, todas son reales, pero esto sí fue literal, lo de tú tomas anfetaminas... Para no estar hecho un cerdo, ¿no? Así de, pues ahora sí que, una, con mi hermano no te metas, dos, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano, no? O sea, que yo le daba, cubas en la mamila, o qué, ¿no? Cubas en la mamila se va a llamar este programa de hoy en adelante. No más dispara, Margot, dispara. Damas y caballeros, sean bienvenidos a MBS Radio. Estamos transmitiendo Cubas en la Mamila, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días, feliz jueves. Y es Jime Jueves.
Sí, es cierto, es Jime Jueves. Y además es jueves judío. ¿Te gusta el nuevo nombre del programa Cubas en la Mamila?
Sí, me gusta mucho.
Qué bueno, Claudia. Estás muy optimista últimamente.
Sí.
Damas y caballeros, ya lo oyeron, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, mi querido Fausto. ¿Le das cubas en la mamila a tu bebé, Gabriel, para que se duerma?
Pues a veces hay que dormir. No, no es cierto, no, no, para nada. No, no, no. ¿Cómo era? Cuba libre, nada más. Que es sin alcohol, ¿no?
No, ¿cómo crees?
No, tiene, Cuba libre tiene alcohol también.
No, pues una Cuba libre sin alcohol, estás pidiendo un refresco de cola.
Nada más. Entonces, ¿qué dice? Bueno, en fin, pues no, no le, sí. Bueno, pues no le damos alcohol al niño, todavía no.
Sí, no sé, a lo mejor Cuba libre lo agarraron como expresión, a lo mejor era un eslogan de la revolución cubana, un hecho
puede
tan
ser.
Precioso. Precioso estuvo, es cero sangre. Cero represión después. Y a lo mejor de ahí, ¿no? Que ponían Cuba Libre y entonces se pusieron Cuba Libre simplemente al... Es decir, el ron, de los mejores rones, se supone que es el ron cubano, ¿no?
Exacto.
Y entonces, digamos que la bebida representativa de los Estados Unidos, pues es la Coca-Cola, ¿no?
O a lo mejor aquí nada más entonces, la conocemos como Cuba y en el mundo es Cuba Libre, ese es el nombre oficial, ¿no?
También aquí, pero pues entonces al ron, o sea, a la bebida cubana, le echas Coca-Cola, es decir, estás liberando a Cuba del comunismo, ¿no?
Qué bonito, mira, no sé, además ni esta sí que se me antoja, fíjate.
Estoy especulando, no, las cubas saben horrendo, hay gente que... El maestro Oscar Chávez, su Cuba.
Pero eso es generacional, ¿no? Creo.
Sí, pero no, o sea, no estoy diciendo que el maestro Oscar Chávez se tomara 500 cubas al día, ni nada por el estilo. Pero el maestro Oscar Chávez lo que pedía en una cantina, o en un bar, era una cuba. Y al terminar un concierto... Una cuba. Una vez un amigo lo oyó decir literalmente después de un concierto. ¿Qué concierto tan furris? Una cubita, ¿no? Y sí, la verdad, estaba furris el concierto, porque a veces el público anda furris, ¿me entiendes?
O sea, claro.
Es así como de, pues ya pagaron, ya vinieron, se supone que me quieren, ¿qué les pasa, no? En fin. Damas y caballeros, este programa que se acaba de dejar de llamar Dispara Margot Dispara y ahora se llama Cubas en la Mamila, tiene un elemento que todos los días nos da las efemérides. Checo Sound, que se festeja.
Buenos días.
Ah, sí, ¿cómo estás? Primero.
Bien, el bro, bien. ¿Tú qué tal?
Sí, bien, bien.
Qué bueno.
Contento de que el programa se llame ahora Cubas en la Mamila.
Es un gran cambio de nombre, creo que mercadológicamente podremos lograr grandes cosas y alianzas padres.
Sí, porque estás enseñándole desde la niñez a los niños. Desde la niñez le estás enseñando a los niños cómo ser niños, ¿no?
Ay, sí.
Por supuesto.
De por sí, los niños así muy chiquitos se comportan igual que los borrachos. O sea, se mueven igual, como que se andan cayendo y así. Y los borrachos también. ¿Y sabes por qué? Porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Bienvenidos a Cubas en la Mamila. Chicos, aunque se festeja, conmemora, celebra el día de hoy.
Hoy es el día de comer pastel de chocolate, es el día del granjero, es día mundial del cáncer de próstata y es día de los extraterrestres. ¿Cuál es el día que inventamos el día de hoy?
Extraterrestres.
¿El cuál?
El de los extraterrestres.
Exacto, Clau, porque un día como hoy, pero de 1982, se estrenó E.T.
¡Ah!
¿Ay, en serio?
Sí. Y entonces va con todo, porque fíjate, E.T. tiene su dedito que se le prende el foquito. Es día mundial del cáncer de próstata, entonces imagínate a IT de proctólogo con su dedito así y te detecta el cáncer o dice, ay, no, está sano usted, joven, y ya. Entonces, pues, todo va de la mano.
Sería de urólogo.
Es proctólogo, ¿no?
No, el proctólogo se dedica a algo más patracito, mi chico.
Ya lo conocerás, Checolín. Yo también, todos lo conoceremos.
Pero si es el día de cáncer de próstata, ¿no es por ahí también donde te tienen que revisar?
Ah, bueno, sí, pero no, claro. Entonces...
Es día del cáncer de próstata, entonces imagínate lo de proctólogo, haciéndote la revisión, con su dedito con luz.
Sí, ¿no? Sí, sí, el proctólogo se dedica a esos menesteres, ¿no?
Sí.
Okay. Tienen que ir, ya vayan, porque no saben ni con qué doctor.
Admito no saber absolutamente nada, así que pues sí. Muy bien. Y si tenemos que ir, sí tenemos que ir, pero pues la verdad es que si un doctor me va a hacer, o sea, primero, de entrada, primero tenemos que hacer una cita por lo menos por Zoom, ¿no?
Un cafecito. Un café.
¿Quieres nadar Zoom?
¿Qué te gusta?
¿Cuál tipo de análisis?
¿Cómo te ves de aquí a 5 años? digo, siendo él un proctólogo, ¿no? Que pues, sí, de aquí a 5 años puede hacer planes. De esa manera, siendo él un proctólogo.
No, y además, debido a la intimidad, pues sí, cafecito, ¿no? Unas par de salidas para conocernos, ¿no?
Yo digo, no voy a estar empinando a la primera. Óyeme, ¿qué pasó? Damas y caballeros, hoy, como todos los jueves, es jueves judío en Dispara, Margot Dispara. Ellos son, ustedes los conocen, a Booker T and the MGs. Aquí ponemos cada rato Green Onions, de Booker T and the MGs. Pero ellos son Booker T and the MGs. Cantando Gotta Serve Somebody, de Bob Dylan, porque es jueves judío. ¡Adelante! Bob Dylan, Gotta Serve Somebody. Los inimitables Booker T and the MGs. Regresamos a Dispara, Margot Dispara. También conocido como Cubas en la Mamila. Aquí en MBS Radio. Más funk, porque sigue el festival del funk, por supuesto. ¿Qué más funk que Booker T? Booker T con Bob Dylan, por supuesto. Regresamos.
Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La editora de la revista Vogue, Anna Wintour, se disculpó por los errores que ha cometido al no elevar las voces afroamericanas en su personal y por publicar imágenes y textos hirientes e intolerantes. ¿Alguien más que se quiera disculpar?
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, también conocido como Cubas en la Mamila. Así se va a llamar ahora. Va a tener esos dos nombres. Va a ser que un día, ay, qué vendrá, Dispara Margot Dispara o Cubas en la Mamila. Luego habrá vamos a tener patrocinadores que van a decir, "No, yo me quiero anunciar en Cubas en la Mamila, ¿eh?" ¿Qué días es Cubas de la Mamila, Felipe? Le van a preguntar al producto. Entonces va a decir, no, pues mira, los jueves como que es de más Cubas en la Mamila y así. Aparte, Cubas en la Mamila suena como a un albur horrible. No. El concepto es feo, es darle una cuba a un bebé. Pero realmente no es un albur ni nada por el estilo. Damas y caballeros, para dar la primera nota de Cubas en la Mamila, el día de hoy, Claudia Silva.
Oigan, pues fíjense que no todo es malo con el confinamiento ni en el 2020, porque resulta que en Japón, la tasa de suicidios es muy alta y es la principal causa de muerte entre los hombres de entre 20 y 44 años. Uh-huh. Fíjense que el confinamiento ha reducido los suicidios.
Okay.
Porque yo hasta dije, ay no, pues yo dije, se ha de haber aumentado, ¿no? Cuando leí la nota dije, no, pues seguro aumentó. No, se ha reducido, porque lo que explicaba una experta es que muchas veces, por ejemplo, llegaron a ver, por ejemplo, era tal el suicidio que uno de cada cuatro japoneses han considerado en su vida seriamente quitarse la vida, ¿no? Y esta experta lo que dice es que es por la falta de equilibrio entre la vida profesional y la vida de personal, ¿no? La vida que estás en tu casa. Entonces, sí. El confinamiento, pues, en abril se redujo un 20%, porque, pues, obviamente la gente estaba en su casa, podían trabajar en línea, y, pues, eso les quitaba bastante estrés. Entonces, para que vean que no todo es negativo, como a veces dices tú, Sergio, que todo tiene un lado, ¿no? Un lado positivo y un lado negativo. Exacto. Hay personas que se benefician, y, por ejemplo, pues, este es el caso de Japón.
Híjole, en Japón llevan un estilo de vida, obviamente. Yo todo lo he escuchado de oídas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sé que sí tienen que agendar encuentros sexuales con la pareja o con la persona con la que quieren salir, si es que tienen tiempo para una relación, porque no tienen tiempo para nada. Y hay este tipo de como de hoteles o estancias, que es casi un cuartito de 2x2, donde van, duermen y se paran la mañana y se van a trabajar. Y así todo el tiempo. Entonces, pues sí me imagino que debe ser algo horrible. Por eso la tasa de suicidios es alta. Por lo menos en las grandes ciudades, lo que me dicen, Tokio al parecer sí es una ciudad con costumbres que distan mucho de un Japón, de las áreas rurales, por ejemplo, ¿no?
Sí, y bueno, me dan ganas de decir esto que voy a decir.
Ya todos así de
que lo diré. Así que lo diré, Y es justo lo que más les enchila a todos hoy por hoy. Nadie tiene la exclusividad del dolor. El dolor no es exclusivo de cierto grupo de personas. Uno de los países más prósperos a nivel económico es Japón. Y los hombres, o sea, sexo masculino, jóvenes de Japón, sufren espantosamente y se suicidan mucho. Supongo que no está de moda hablar del dolor de los hombres japoneses, pero lo tienen, y Claudia lo acaba de decir, ¿no?
Dicen que a partir del 2005, porque antes, aparte de que tenían el dolor, era como muy mal visto hablar de las enfermedades mentales, ¿no? De que tenías depresión o que te sentías mal. Entonces el gobierno, al ver esto, a partir del 2005 como que empezó a fomentar programas para hablar más de la salud mental, y entonces empezó, sí notaron que se empezó a reducir porque la gente iba a terapias y ya era como menos
vergonzoso decir, bueno, yo tengo problemas mentales, o bueno, tengo depresiones o tristezas o lo que sea, ¿no?
¿Qué tan complicado es allá que hay gente que renta alguna persona para que te, o sea, te acuestes de cucharita y te abracen, se rentan amigos para que te tomes fotos? O sea, de verdad, o sea, a lo mejor por acá suena absurdo, por el tipo de sangre que tenemos, que somos mueganones con la familia, o que somos un poco diferentes, aunque de pronto sí hemos también sentido como cierta distancia, o lo que sea ahorita a lo mejor, o ya con la tecnología. Pero allá sí, sí llega a pasar, es así de, no, pues rentó una hora a una persona que lo abraza así, se acuestan y lo abraza de cucharita. O, te digo, eso suena, cuando yo leí esa era súper impactante y como que no te lo imaginas, pero a ese grado llega de soledad. Sí,
porque no hay amistades, porque a lo mejor tú tienes algún problema y vas y le cuentas a un amigo, ¿no? O a una amiga, oye, mira, y platicas y no, pero pues si no tienes a nadie también es como muy, están muy solos.
Ahora vas a poder contarle a tus robots, Claudia Silva, allá en Japón.
Sí, no, bueno, los robots, los robots ya existen. Los robots, hasta donde sé, ya hay robots que acompañan a los ancianos, para bien morir, ¿me entiendes? O sea, claro. Un anciano desahuciado solo en el asilo, hasta donde sé, espero no estar confundiendo la realidad con una obra de teatro, porque hay una obra de teatro que se trata de eso, no, y pero... dio gira por todo el mundo y era un robot que sí parecía una persona y era totalmente inquietante. Pero creo que ya hay tal cosa, o sea...
No, pues la obra está inspirada en esos robots, o sea, sí hay unas... O sea, sí fabrican robots de compañía.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, y luego los japoneses están, según estudios, eso sí es real, o sea, no de hoy después, pero según estudios en cuestiones laborales, los japoneses se sienten más cómodos trabajando cerca de un robot que de un extranjero.
Sí, claro, también. Es que es muy chistoso, y además no hay espacio, o sea, esos cuartitos que rentan, tú te imaginas, pues ahora sí que literalmente una habitación, ¿sabes qué parecen? Sarcófagos o ataúdes, sí. Cajones, o sea, básicamente rentas un cajón.
¿Y tiene aire acondicionado?
Sí, claro, pero okay. No se cierra, pero básicamente te metes ahí en una cosa así, en la que pues, cabes, o sea...
Ay...
Y ahí te acurrucas, o sea, pero digo, y si le cierras te da un ataque de claustrofobia, sí, pero no se cierran. Pero ahí te metes. O
la
sea,
pieza donde vivíamos Checo y yo es una mansión en comparación de eso, Clau.
No, en serio.
Campo de golf.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio, mejor conocido en japonés como Cubas en la Babela. Arigato, ariperro. Yo. Volvemos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La periodista María Antonia García comentó en un tuit que hizo un análisis del Señor de los Anillos y en este encontró que el 90% de los personajes son blancos y las mujeres no tienen ninguna fuerza, por lo que también es machista. Se analizan películas a domicilio.
Híjole,
no, ahí sí, perdón, pero está, o sea, eso, o sea, no, suena más a quererse montar en un tren de corrección política y revisionista de fuera de contexto de obras clásicas que no tiene sentido ver, o sea, con estos ojos ahorita. O sea, el Señor de los Anillos no nada que ver con eso y no leyó bien o no vio bien porque
lo vio.
Tiene un par de personajes femeninos que para la época incluso y para el contexto en el que está escrito son sumamente progresistas, porque vamos, es una guerra, o sea, es una guerra donde principalmente iban a la guerra antes eran los hombres, finalmente es el contexto, lo escribió a mediados del siglo 1930 y algo me parece, o lo estuvo planeando desde incluso desde 1920 la novela, ¿no?
Sí.
y aún así dentro hay personajes femeninos con mucha fuerza que no quieren atarse a los estereotipos de un rol femenino típico. Entonces,
¿cómo qué personajes, mi querido?
El personaje, hay un personaje que se llama Eowyn, que es una doncella de un reino de los que montan a caballo, o sea, son creadores de caballos, pero es un pueblo guerrero. Y ella, pues, ella quiere luchar como los hombres. Y ajá, no le dan chances, tiene muchas restricciones. Y finalmente termina matando uno de las criaturas más poderosas de toda la Tierra Media. Y ningún hombre podía haberlo hecho más que ella, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Igual las mujeres, el personaje Kate Blanchett en la película, por ejemplo, es uno de los personajes más poderosos de la Tierra Media y es una mujer.
Pero hay una parte en la que Liv Tyler, el personaje de Liv Tyler también es una elfa y salva a Frodo. Si no está ella, se muere. Es cuando lo apuñalan estos entes, así que son como unos caballeros ahí muertos, así todos malosos. Y le entierran ahí una daga y entonces, o sea, si no es por ella, se muere. Lo que dice, o sea, lo que empezó a decir es que vio la película. Y sobre la película hizo su análisis, lo cual, pues, o sea, no estás analizando la obra como debe de ser. Y bueno, obviamente los fans, al igual que el Faust, pues ya se molestaron, ¿verdad?
Claro.
Y ahorita ya está bien enojado.
La verdad,
¿por
sí
qué
me molestó
no analizamos?
Perdón, sí me molestó Faust, bastante, Faust. Perdonen.
No, es que, sí, el análisis. No, ayer Mauricio Schwartz, a quien mencioné ayer también, puso respecto a lo de que HBO sacó de su programación Lo que el viento se llevó, dizque porque reafirma estereotipos de los dañinos para los negros, puso en ese tweet, puso: hemos llegado a la cumbre del Everest de la estupidez. Y esto del Señor de los Anillos también lo es. Y si a mí se me pega la gana escribir una obra de puros blancos, no puedo.
Exacto,
O sea, y si se me hincha la gana hacer eso, y por otro lado, los hombres siguen siendo en el mundo el 90% de los soldados, o sea, la mayoría los hombres mueren en la guerra. Yo sé que no es cool hablar del dolor de los hombres hoy en día, pero ¿quiénes mueren más en la guerra? Los hombres, porque son los que más van. Y como bien dices, es una guerra. Y el señor Tolkien, uno habla del mundo que conoce.
Pues claro.
El señor Tolkien probablemente vio a dos negros en su vida. Dos fue cuando fue a Londres a comprarse una cosa que no vendían en su pueblo, ¿me entiendes? O sea,
no, y seguro. ¿No? Claro, y además él pensaba en escribir algo para la gente que conocía, no creo que haya pensado para que fuera algo universal. Se volvió universal de casualidad, pero él quería hacer una mitología para los jóvenes, porque sentía que a Inglaterra, a los jóvenes de su país, les hacía falta una mitología fuerte, valores, o sea, que les diera, digamos, apoyo moral después de que él vivió la guerra, la primera guerra y la segunda ya en otro plan, pero fue a la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues el contexto es para la gente de su país, porque alguien dijo por ahí, claro, no hay ningún negro en la Tierra Media, pues no, con la pena, o sea, Tolkien no lo pensó así, o sea.
¿Sabes en dónde tampoco había negros? ¿En Game of Thrones?
Pues, o sea.
Y la borracha de Chelsea Handler decía, claro, hay dragones, pero no negros. Ja, 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 qué ridículo. Es decir, güey, estamos hablando de una tierra de como de vikingos, ¿no?
Sí, como algo que ocurrió hace muchísimos años, en donde lo de la multiculturalidad no se daba, y si se daba,
sí,
ya lo explicará R.R. Martin. Pero estaba leyendo una columna de un escritor que se llama Juan Soto Ibarz, que escribe para el periódico elconfidencial.com, y tiene por ahí un libro que dice Arde en las Redes, donde habla sobre censura en el mundo digital. Y hablaba sobre este caso de Lo que el viento se llevó, ¿no? Diciendo que no hay ningún efecto, o sea, nadie ha medido con efectividad que los estereotipos representados en el cine o en un programa de televisión o en una ficción le hagan creer a la gente que esa es la realidad.
Claro.
Entonces, que son de entrada, que eso está pésimo, que está súper chafa. Y la columna se titula El mayor avance social del siglo XXI es la censura.
Sí,
y muchas veces por eso la ficción te gusta, porque puedes ver problemas ajenos y cómo se resuelven, y tú, no, a ti no te pasa nada, ¿no?
Pues
O sea, entonces también, pues también a uno le gusta ver, ay, el conflicto, el no sé qué, ¿no? Porque eso sucedía en esa guerra, eso pasaba, pero gracias a Dios ya vivo en esta época y ya no pasa, ¿no?
Pues sí, y además, digo, está interesante lo que escribe, digo, se lo comparto si quieres a Checo para que lo ponga y quien quiera leer está bueno, y también puso un ejemplo que en la serie Little Britain, ¿alguien la vio? ¿Recuerdan? Pasaba aquí en el canal de la BBC cuando estaba aquí en América Latina. No. Bueno, pues sí. ya en Inglaterra lo quitaron. Ya no van a poner, ya no va a estar disponible. Y los creadores dijeron, sí, estamos muy apenados porque hicimos chistes en contra de minorías y discúlpenos. Y dice él que, pues qué mal, porque son los chistes, o sea, ellos tenían que hacer esos chistes en ese momento, lo que sea que haya sido. No era, y es su creatividad, y pues eso, a eso los llevó la creatividad en ese momento. Entonces dice, disculparse, me parece que ellos pues tienen muchas ganas de trabajar, de seguir trabajando y no quieren que los hagan a un lado, pero... Dice él que tampoco está bien, y tampoco está bien que la creadora de Friends haya empezado a decir, no, pues es que hubiera puesto un contexto más incluyente, ¿no? Más diverso, pues... Dice él, no, pues Friends trata de amigos blancos, pues qué, ¿no? Si quieres retratar además, de amigos blancos, pues qué, ¿por qué tendría que estar mal? O sea, no tienes que tener toda la representación de toda la sociedad en una historia, eso también es absurdo, ¿no?
Tengo que mandar a entrevistar, nada más antes, ¿qué hizo Hitler? Dijo, alemanes, estamos oprimidos, nos va muy mal, somos víctimas de lo que nos hicieron después de Primera Guerra Mundial y todo. Sí, Hitler, sí. ¿Y saben quién tiene la culpa? Aquellos de allá. Y así, así de fácil. Todo es peligro, todo lo que están haciendo, jugando a la víctima y haciendo este revisionismo es de una peligrosidad que no alcanzan a ver y no tienen idea, porque ¿tú crees que Hitler de la noche a la mañana llegó a donde llegó? No, fue poquito a poquito, pero eso, victimizar al país y luego decir, ¿saben quién tiene la culpa? No tienen la culpa las circunstancias, no sé cuánto, no, tienen la culpa aquellos de allá, en fin, el horror. Mi querida Sugey Ábrego, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, mi querido Sergio, la verdad los estoy escuchando y qué bueno que mencionas. Yo creo que uno tiene dos opciones, ¿no? Victimizarse o hacer algo. Y creo que el producto del que les voy a hablar nos va a ayudar precisamente a enfrentar una realidad nueva que estamos viviendo.
Exactamente. Cuéntame, por favor.
Pues mira, la verdad no me gustaría hablar más del COVID-19, pero es parte de esta realidad. Y para evitar el contagio, pues lo único que hay que seguir es los que puedan quedarse en casa, los que no, entender que hay un semáforo rojo, que las actividades esenciales aún no se están restaurando. Y no nos queda más que protegernos usando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta, porque la contaminación del COVID-19 ocurre por la boca, la nariz, los ojos. Y es por eso que los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar, que es fabricada con una mica especial y tiene un diseño ergonómico desarrollado en Europa que protege íntegramente tu rostro. Y para una protección más completa utilizan también una máscara respirador del tipo N95 que se consagró como la fiebre de consumo de la pandemia en Europa, porque es lavable y reutilizable. La ventaja es que ya está aquí en México al teléfono 800-23-01000 o en la página hospitalar.mx, porque tenemos una gran promoción para todos tus radioescuchas, Sergio.
Cuéntame de la promoción, por favor.
Pues ahora sí hay 2x1. En la compra de 2 máscaras Hospitalar, te vas a llevar 2 respiradores NV95, y obviamente otras 2 máscaras Hospitalar con otras 2 mascarillas respiradores NV95. En total 4 máscaras y 4 cubrebocas, si lo quieren entender así, o respiradores. Así que se llevan el 2x1. Y si llaman ahorita en este bloque comercial, les vamos a regalar también 4 escudos faciales, en total 12 piezas, a un precio increíble para que se protejan ustedes, a la familia. Y recuerden no escatimar en la salud. Realmente todos los profesionales de la salud que trabajan en Europa y en los principales hospitales del mundo se cuidan, se protegen. Así que llamen al 800-23-01000 para que se puedan conocer los productos en la página hospitalar.mx y reciban ahorita 12 piezas al precio de 4 de este kit de protección imperdible.
Buenísimo. Los escudos faciales son un tercer producto, o sea, lo que va de obsequio es un tercer producto, ¿correcto?
Exactamente. Pide las máscaras, que son estas micas, estos cubrebocas que son NV95 y además van los 4 escudos faciales. Entonces, en total, si sumas 2x1 de cada producto, te estás llevando 12 piezas.
Perfecto. El teléfono es 823-0000, 823-0000. También se puede entrar a la página hospitalar.mx, para conocer otros productos y ofertas. Entonces recibiremos 12 piezas al precio de 4. El kit es imperdible. 2 máscaras hospitalar.
Y es el kit de protección para que se sientan en su serie favorita, pero además se estén cuidando.
Muy bien. Muchísimas gracias, Ugey.
Cuídense todos, saludos a Clau, saludos a todos en
saludos,
cabina.
Saludos, Ugey.
Ya lo saben, 800-23-0000, mantengamos salud y estemos bien.
Perfecto. Muchísimas gracias, ya lo saben entonces. 2 máscaras hospitalar y 2 respiradores NV95 y como regalo otras 2 máscaras hospitalar y otros 2 respiradores NV95, o sea, 4 máscaras y 4 respiradores y como un regalo extra 4 escudos faciales, es decir, 12 piezas en total. Al 823-0000, 823-0000. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Este programa, les recuerdo, también se llama Cubas en la Mamila. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
¿Claudia?
¡Hola, Sergio!
Oye, no me sorprende realmente verte aquí en el Bandasha.
¡Ay, no!
¿Pero no te sorprende verme a mí en el Bandasha?
Sí, pero ¿cómo te dejaron pasar o qué?
Venía con mi amigo Alejandro Rubio. Mi amigo Alejandro Rubio,
¡Uy, él aquí es el rey, eh!
Él es el rey de los antros, así.
Sí, si lo conoces, es la llave para entrar, como en una película que se va a llamar La Gran Belleza.
Así es.
Que hay un señor que tiene las llaves de todos los palacios de Roma. Ajá. Haz de cuenta que Alejandro Rubio tiene la llave de las discotecas.
Y además, su hermano Jorge, que también es cuate, pues, si no está Alejandro, pues entro gracias a Jorge, ¿cómo la ves?
Sí, Jorge es mi compañero de la primaria.
¡Qué padre!
Se la pasaba dormida todas las clases.
Hacía bien, la verdad.
Estaba sentado hasta atrás y estaba siempre dormido.
Oye, y aquí el Bandasha, Sí, está mal.
Ya tienes mesa, ¿no?
Sí, ya, no, venía con él, ahí está él, y de repente llegaron a saludarlo el gerente, y el no sé qué, y el no sé cuánto, y me dijeron, mi hermano, lo que quieras, y ya me tomé dos charros negros.
¿Y cubas no vas a tomar?
No, sí, claro, bueno, los dos charros negros son nomás para que se me prenda la televisión.
Ajá.
Y luego ya le voy a entrar a la cuba.
Oye, ¿has visto a alguien que te lata sacar a bailar o así?
Pues no, nunca he visto en mi vida a nadie que me lata sacar a bailar. Me gustaría sacarlas como a otra cosa, pero no, Callis, me da no sé.
Pero es la manera de acercarte, Sergio, por favor. Bueno, si no vas a seguir soltero, sí. A los 48.
¿Tú crees?
Sí.
No creo, Claudia. Es más, quién sabe si... Además, ¿quién quiere vivir hasta los 48?
Dicen que a los 48 se pone horrible la vida.
No sé, Claudia. O sea, tú y yo tenemos 21 años.
Ajá.
O sea, realmente, ¿para qué va a los 40 años? No, yo con que me muera a los 30. Ya, bye.
Sí, no. Ya uno es adulto y viejo a los 30.
Exacto, o sea, ¿para qué quieres ser más ruco que eso? Guácala.
Sí, no vayan a pasar cosas feas en el futuro.
Exacto.
No, mejor vivir poco.
Sí, no sé. Oye, ¿te gusta esta nueva de las Flans de las
sí,
cubas?
Sí, me encanta Flans. Nada sí, más por eso, canción, empecé a tomar cubas.
No me digas.
Sí.
Claudia, no te
vayas. No, porque nos decían que las cubas no eran como para niñas, así como para... O sea, que no es bonito que una mujer tome cubas. Pero pues la canción dice que no, yo me las voy a tomar porque yo me encanta Flan.
Pero
yo soy Ilse, no, ¿tú quién eres?
Yo tú eres Ilse, yo soy Mildred Villafañe, fíjate. Chiste para gente del medio. Bailemos un poco Flan. Anda, una, vamos.
Para otra cuba cargada.
Oye, ahí está el niño este.
¿Quién?
El niño, el hijo del señor que estaciona coches.
Ah, sí, ya todo el mundo le dice canasta.
¿Canasta?
Sí, como en la... porque siempre trae su canasta llena de todos sus productos.
Ah, a ver, háblale, ¿no?
¡Oye, canasta!
Oiga, no sé usted llevado.
Oiga, niño, digo,
no
niño.
No sé usted llevado, ya no le voy a fiar, ¿eh?
No te enojes, niño. Oye, ¿tienes de esos chicles que les muerdes y les sale como un... pues como un líquido así, como rojo? ¿Sí sabes cuáles son? ¿Búbalo o una cosa así?
Sí, pero esos los tengo, o sea, tendré que acompañarme allá afuera.
No, no vayas con él.
No, espérame, niño, estamos... ¿Vendes ácidos también, niño?
No, ¿qué pasó? Puras cosas sanas, pero pues esos son muy valiosos, mucha gente los quiere y no cualquiera se los vende.
¿Vendes cigarros?
Sí.
¿Qué tienen de sanos los cigarros?
Pues, pero son aceptados.
¿Ilegales?
También hay unos que no... Hay unos, miren, largos que no debería de venderlos, pero se los voy a vender porque usted es mi amigo, fíjese.
Muy bien. ¿Tienes Marlboro?
Sí.
¿Camel?
Sí, también.
¿Raleigh?
También.
¿Kent?
Sí.
¿Faritos?
Esos no tantos, también se los puedo conseguir con el señor que estaciona coches, que es mi papá.
¿Carmencitas?
¿Cuáles?
¿Carmencitas?
No, esos no se los manejo ya.
¿Luchadores?
No, tampoco.
¿Alas, que los anunciaba Cruz Infante, el hijo de Pedro Infante?
Sí, pero este es un lugar decente, oiga. Es un
¿Montana?
También, sí.
¿Dalton?
También.
Ok. Ahora, ¿no puedes decir ninguna de las que ya te dije? Te voy a apachurrar donde ya sabes. ¡Órale, cinco marcas de cigarros! ¡Cinco marcas de cigarros, rápido!
¡Ay, Marlboro Light!
Bueno, ok, te la doy por buena, órale.
Marlboro mentolados.
Ok, ¿qué más? ¿No puedes, ya no puedes decir Marlboro?
Boots.
Exacto, muy bien, ahí la llevas, órale.
Ya.
Acuérdate, Benson.
Galois.
¿Qué más? No, por mamila ahora seis,
Marco. Ay, lo que
ahora, ok. Paul Mall, niño.
Paul Mall, claro.
Virginia Slims.
Camel.
Camel, ya dije.
Oye, usted debería aprender.
Ahora te toca a ti, Claudia. Cinco, no.
Usted debería aprender a bailar, señor Zurita. Yo, desde que ya bailo, soy la sensación. Cuando bailan cumbias ahí en mi cuadra, soy la sensación, fíjese.
Ahí viene un niño, ¿ya viste ese chavo que es como del futuro?
Este...
¡Trae un cubrebocas!
Oye,
está muy raro.
¿Qué tiene?
Y vengo a darles un mensaje del futuro, amigos.
¿Qué pasa?
El mensaje realmente son tres mensajes. Ustedes están sanos en este momento. En unos cuantos años tendrán que usar el tapabocas que yo uso. La segunda noticia es que este grupo que está viendo llamado Flans, ahorita ya es un dueto porque se salió Ivonne.
¿Cómo crees? Eso son mentiras.
No, es la verdad, te lo Yuri, la cantante. Y el tercero es que tenemos que ir a un corte para empezar la segunda hora de este fabuloso programa que se llama Cubas en la Mamila.
Exactamente, Cubas en la Mamila, antes dispara, Margot, dispara. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de como ustedes gusten llamarle. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Hola, bienvenidos a la segunda hora de Cubas en la Mamila. Un programa antes llamado Dispara, Margot, dispara. ¿A poco no está más padre Cubas en la Mamila?
Depende, Sergio.
Mi querido Checo Sound, ¿puedes hacer una encuesta que dure de aquí a que se acabe el programa para ver si la gente prefiere que el programa se siga llamando Dispara, Margot, dispara? O que a partir de ahora se llame Cubas en la Mamila.
Por supuesto.
Y una tercera propuesta, ya de más, más minimalista. Chupas.
No, bueno.
Chupas. Hola, bienvenidos a Chupas, el programa de la televisión en el que chupas.
Ay, no, está horrible.
Damas y caballeros, ya la oyeron. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les
¿Tú eres la de Chupas?
No, yo no soy de ese programa.
Ay, bueno, pero saluda a tu público de
¿Cómo
Dispara,
están
Margot, Dispara?
Mis pepinos adorados? Al ratito ya, ahí viene Jimena. Que Jimena no vendría si se llamara el programa, es así como tú dices.
¿Chupas? ¿Y Cubas en la Mamila?
Sí, igual a Cecilia.
¿Sí le vamos a poner el tercero así?
¿Eh? No, o sea, nada más pon esos dos.
Gracias, qué no, bueno porque...
Ganaría Chupas nada más de que la gente se va a hacer. Vamos a ver cómo prefieren que se llame. Damas y caballeros, un hombre que no le pone Cubas en la Mamila a su hijo. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días, muchachos. Buenos días.
Buenos días. Alegría. Damas y caballeros, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Checo Sound, dime qué se conmemora, festeja, celebra. En esta segunda hora, porque ya
se festeja el día de que va a llover, que ya está lloviendo acá por mi casa y eso me pone muy de buenas.
Okay. Sí, por acá como que también. Qué bonito. Por lo menos está nublado, eso sí. Yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos todos. Sigue el Festival del Funk, por supuesto, es jueves judío, como todos los jueves. Y fíjense que el otro día el hijo del Faust me dijo, tío Serge, y le dije, dime, Gabriel. Y dice, ¿los blancos también pueden funkear? Y yo le dije, más o menos, verás... Hay dos blancos que se me ocurren, dime así, de inmediato, que pueden funkear. David Bowie, pero con ayuda. En el disco All America, en el disco Young Americans. Y entonces, pero él no es judío, ¿verdad? Dije, no, así es, no. Él no es de nuestra religión. Porque ya lo hice judío a escondidas. A Gabriel Fausto no sabe. Entonces me dice, pero entonces hay algún blanco judío que pues sepa funkear, que pueda entrar al festival del funk. Y le dije, hay solo uno, hijo mío, solo uno. Billy Joel y Simone. Simone, sigue el Festival del Funk, pero además, como es jueves judío, pues Billy Joel. Checo Sound, platícanos algo.
Tenía yo una nota acerca de toda la prohibición que estamos viviendo, pero como que siento que se puso, como, de pronto, sí, o sea, es que sí da coraje a don Teofilito, entonces te voy a dar una nota diferente y ya después si se da te doy esta. Fíjate, okay. Tú que Beyoncé está en pláticas con Disney para participar en 3 proyectos. Ella ya estuvo en El Rey León haciendo la voz de Nala en la última versión y le fue muy bien, jaló muchísimo taquilla, pues es Beyoncé, digo, al final del día se sabe que tiene muchísimos fans y tal. Entonces Disney está buscando aliarse en más cosas con ella. Va a estar en Pantera Negra, en el elenco, y va a estar haciendo también la canción. Aparentemente va a cantar el tema de Pinocho, When You Wish Upon the Star, y no se sabe bien qué otros proyectos. El que ya está confirmado así, ya es un hecho, es que va a estar en Pantera Negra. Y te digo, va a cantar aparte la canción. Y la Angelita, o sea, da gusto escuchar que alguien va a hacer tanta lana, porque normalmente ahorita no, eso, hay otro tipo de notas. Entonces, pues va a ser nada más unos 100 millones de dólares. Ahí humildemente.
Hombre.
Así es. Hombre. Entonces, pues mira, la verdad, creo que no es tan mala noticia, creo todo lo contrario, y bueno, pues ya brincamos un poquito de todo lo que hemos estado platicando, de nuestros traumas de censura.
Pues sí, además contrastando, contrasta, o sea, cualquier noticia que tenga que ver con un afroamericano siempre es así de lo mataron, y ahora, y no, aquí, mujer y afroamericana y triunfadora, ¿ves?
¿Qué hubo? ¿Estoy o no a la moda?
Muy bien, y bueno, When You Wish Upon a Star, yo creo que esa es la canción más bonita de todo el catálogo de Disney, fíjate. Bueno, me chifla. Billy Joel tiene una versión muy bonita, When You Wish Upon a Star, preciosa. Tony Bennett tiene una, es una chulada de canción.
Yo digo, pero bueno, que le van a dar una, perdóname.
No, adelante.
No, o sea, digo, con respecto a eso, seguramente le van a dar una shineada ahí como para que tenga esta, como un poquito un tono más modernón, pero vaya, o sea, Disney está ahorita yendo por los live actions y seguramente acabará ahí también haciendo alguna, van a aplicar algo en lo que sea protagonista, vas a ver, o sea, Disney sí se la va a querer llevar a todo lo más alto.
Así es. Va a haber por todos lados en Disneylandia hay Mickey Mouses ocultos. Se les llama Hidden Mickeys.
Ah, okay.
Y entonces de repente no sé. en el piso ahí, dos orejitas, en el piso digamos que hay como una especie de diseño que son, no sé, que representa como las ramas de un árbol, ¿no? En una rama están ahí dos hojitas, no sé qué. Diseños, por cierto, muy bonitos, de muy buen gusto. Entonces, en ese piso, de repente dos hojas no son dos hojas, son las orejas de Mickey. Hay gente que se la pasa buscando Mickeys ocultos todo el tiempo en Disneylandia. Hay gente que se obsesiona con eso, y entonces estaba el güey que más ha encontrado, y entonces no, pues yo he encontrado 134, y entonces les pregunta a la gente de Disney, ¿son todos los que hay? Y entonces la gente de Disney le dice, no, te falta uno.
Ay, es como esos que te ponen ahí, ya sabes, ¿no has visto esos en Facebook o así? ¿Cuántos puntos ves? Y ya todo el mundo empieza a contestar, ay, cómo me desespera eso. O encuentra en una pintura, no sé, los cuatro gatos.
Bueno, pues aquí ahora, además de Hidden Mickeys, vas a poder encontrar las nachas de mi billón, que se parecen bastante.
Oye, en mi casa también de pronto encuentro muchos Mickeys. No sé si Gabriel los está poniendo ahí o no sé si es el mismo Mickey que está ya poseído y se mueve de Migueles. Cuarto en cuarto.
¿Pero estás hablando de Mickey Mouses?
Sí, le encanta. A Gabriel le dice Mimi, no puede decir Mickey todavía, pero entonces agarra a su Mickey y entonces va a la tele y quiere que le ponga la casa de Mickey Mouse.
Ok.
Pero de pronto sí te encuentras el mismo Mickey por todos lados. Entonces,
¿y el payasito Plim Plim qué?
Ya lo olvidó. Pues payasito Plim Plim es cosa del pasado, ganó el capitalismo salvaje. Ganó.
Vaya, viva. Muy bien, mi Faust, ya. Ya, basta de tercermundismos y de comunismos. Viva Mickey Mouse y el capitalismo salvaje.
El capitalismo salvaje, claro.
Está muy bien. Yo voy a, cuando tenga un hijo, le voy a enseñar a que le guste desde chiquito Mickey Rourke. Y le voy a poner esos Mickeys ocultos, pero hace Mickey Rourke en 9 semanas y media.
Pero con diferentes caras para que, a ver, él diga.
Claro, ¿es el mismo? Claro, Mickey Rourke, Mickey Rourke horrible.
Un juego de memoria con Mickey Rourke. Y podrías hacer un... ¡Ay, esa es una muy buena idea! Sí. Juego de memoria, fíjate. ¡Ay, no, me la van a robar! Juego de memoria con todas las actrices o actores operados. Y el chiste es que mache, haz de cuenta, Mickey Rourke de antes con el de ahora.
¡Uy, está bueno!
Está padrísimo. ¡Ay, no, me lo vayan a dar, no!
Ay, Callis, pero bueno, toma en cuenta, ¿realmente ibas a patentarlo? ¿Ibas a hacer el esfuerzo?
No, ¿verdad? Pero es una buena idea, ¿no? ¿A poco no?
Pues sí, digamos que si sales sí te Méndez, va a dar coraje.
Uno y uno, ¿no?
Sí.
Sí, todas, ¿no? Uh-huh. Belinda, esta y esta.
Exacto. Uh-huh. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, o Cubas en la Mamila, como usted le prefiera llamar. Tenemos una encuesta ahorita en @DisparaMargot. ¿Cómo quieren que se llame este programa? ¿Que se siga llamando Dispara, Margot, Dispara? ¿O a partir de hoy, Cubas en la Mamila? Regresamos a Dispara, Margot, Dispara. O como quiera que sea. Just point me where you wanna go. Take me to the action. Take me to the track. Take me to a party. If they're betting in the back, I've been working all my life. Can't afford.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Galilea Montijo publicó unos montajes que alguien creó para extorsionarla. La conductora ya lo denunció a las autoridades y comentó en sus redes sociales la situación que está viviendo. Bien por ti, Galilea, te apoyamos.
¿Galilea Montaje publicó un montijo?
Sí, fue muy extraño. Nadie se lo pudo explicar cómo llegó eso.
Nadie sabe qué es un montijo. Sabemos qué es un montejo. Por ejemplo, Doña Carmen Montejo, el Paseo Montejo.
La cerveza Montejo.
Exactamente, claro. Que si te tomas varias te quedas hecho un Montejo. Pero Galilea Montaje publicó un montijo. ¿Cómo está la nota, Checo? Cuéntame.
Fíjate que hay una persona que empezó a amenazar a Galilea diciéndole que tenía fotografías de ella desnuda. Ajá. Que las fotografías, no sé, tienen N número de años, y entonces que si no le daba una cierta cantidad de dinero, las iba a publicar. Y lo que hizo Galilea Montijo fue publicarlas.
Perfecto.
Porque ¿dónde? Son montajes, o sea, ella, bueno, lo que ella dice es que se ve el montaje. Ajá. Y se ve que es otro cuerpo, que no es el cuerpo de Galilea, y entonces decidió ella pues exponerlas para que no le estén amenazando. Y pues, la verdad creo que fue un movimiento bastante inteligente de su parte.
Es lo mejor que puedes hacer. No permitir que te chantajeen es lo mejor que puedes hacer. Incluso si es ella, o sea, que ya me rompiste toda la ilusión, chico. Primero me hablas de Disney y luego me rompes la ilusión.
Vas a ser ahora Checoviz en lugar de Checosan.
Exacto.
Cuando ya sea mi versión mala. Mi versión mala es esa.
Checoviz. Exacto. Es el villano reventón. Oye, pero no, pues eso es lo único que se puede hacer. O sea, a David Letterman, un güey le cachó que andaba con una mujer que trabajaba en su programa. Y le dijo, si no me das tanto, voy a hacer público esto, tengo fotos, tengo pruebas. Siguiente programa, Letterman, después de presentarse y ahora, y ya, o sea, cuando ya llega al escritorio, después de hacer el monólogo principal, empieza a contar la historia. Y dice, bueno, y sí, sí es cierto, y ya arrestaron a este güey, y no sé qué, o sea, lo dijo. Y luego dice, bueno, y ahora tengo que salvar mi matrimonio, y pues no va a ser fácil, pero no me voy a dejar chantajear, punto. Es lo único que, o sea, uno no puede permitir eso. O sea, publicas o dejas que se publique lo que sea, pero no te puedes dejar chantajear. Mi querida Calle Silva.
Oye, pues, ¿se acuerdan de esta actriz, Alaya Shawkat, que les platiqué que estaba saliendo con Brad Pitt?
Ajá.
Del programa Arrested Development y también de Search Party, esta actriz pecosita que también pinta y todo.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues fíjate que la pobre, bueno, no sé si la pobre o los amigos de Angelina Jolie o no sé quién, le sacaron una mano amiga, le sacó unos comentarios que realizó en un festival de cine en el 2016, donde ella cita la canción de Drake que se llama We Made It, Nigger We Made It, ¿no? Y lo cita porque está hablando de, pues, la están entrevistando y lo están ahí como en una conferencia del festival de cine, y lo cita, y pues obviamente ya empezó a pedir disculpas, dijo, fue un momento descuido por citar esa canción y por citar esa frase, de decir nigger, que es un gran insulto para las personas de raza negra, dice, fue un momento descuidado del que estoy avergonzada y abochornada, pero prometo seguir aprendiendo, lamento haber usado una palabra que conlleva tanto dolor y que tiene tanta historia para los negros, ya que por ningún caso es una palabra para ser usada por alguien que no es negro, ¿no?
Es increíble, vivimos en un momento en el que es mejor decir lo correcto, uh-huh, que decir que decir algo políticamente correcto, que decir la verdad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la canción dice eso, se puso a cantarla, porque entre negros sí es así como decir, ¿cómo estás, mi negro? Bien, mi negro. Uh-huh. Pero entre, o sea, un blanco no le puede decir negro a un negro, pero pues lo ponen en canciones y es así de, pues, así como de, pues, estaba efusiva y la canción dice eso, o sea, no me estén moliendo, ¿no?
Pues sí, ahora ella se va a tener que acostumbrar, porque siempre pues, como que había pasado un poquito de desapercibida por pues, los periodistas y todo, pero ahorita todo el mundo está encima de ella porque está saliendo con Brad Pitt. No, es que dicen que primero eran amigos y ahorita ya le ponen así como la pareja con la que está saliendo Brad Pitt desde hace unos meses. Entonces, pues la van a estar, pues, monitoreando bastante, ¿no?
El otro día, Megyn Kelly, la guapísima, que la hizo Charlize Theron en la película Bombshell, Estaba entrevistando a una mujer negra, porque en un video salía con una pistola. En Atlanta son legales las pistolas, quiero aclarar, y estaba dentro de su casa. Y empezó a decirle a la cámara, creo que estaba en un chat, y empezó a decirle a alguien, it's open season for crackers, o sea, es temporada de caza de blancos, pero cracker es el equivalente a nigger, digamos. Y Megyn Kelly encima de ella, pues no eres racista, no sé qué, no sé cuánto, pero encima de ella como si, o sea, es así como de, a ver, la mujer está enojada, o sea, la mujer estaba enojada. Uh-huh. Alguien a través de ese chat la estaba insultando. Ella estaba enojada, sacó su pistola y dijo eso. Pero nadie dice, bueno, en un momento de enojo alguien puede decir algo así, ¿y cuál es el uh-huh. problema, no? En fin, o sea, estamos en un, no sé, la sociedad de los niños chiquitos o algo así.
De los policías. La sociedad de los policías.
Ay, miel. Ay, cuicos móndricos. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Billboard anunció oficialmente que se ha cancelado el festival Coachella y que la organización tuvo que despedir al 15% de su personal.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Checo Sound, ¿cómo va nuestra encuesta? ¿La gente quiere que este programa se siga llamando Dispara Margot Dispara o que se llame Cubas en la Mamila?
Pues con la novedad que van 447 votos y va el 56.4% diciendo que Dispara Margot Dispara se queda.
Okay, pero está muy pegada, no se puede declarar victoria tan rápidamente. Fausto Ponce.
Uy, oigan, algo bueno, fíjense, un poquito de ciencia con el mundo salvaje del Fausto.
Pero es el mundo salvaje del Faust.
Pero también con un poco de ciencia aplicada. O sea, es una mezcla.
Dispara, Margot Dispara presenta el mundo salvaje del Faust.
Exacto.
Con el hijo de Carl Sagan cuando fue violado por Chewbacca. ¡No, no! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces nació el Faust. Adelante, Faust.
Qué miedo. Fíjate que el juguete del año seguramente va a ser uno que creó una compañía japonesa que es un insecto. ¿Alguien adivina cuál puede ser?
Un coronavirus.
No. Un avispón asesino, fíjense. La compañía Revoltech, que se encarga de hacer figuras de acción, pero son como figuras de acción que es realistas, ¿no? De animales que existen en la vida cotidiana, pero parece que son, pues que estás teniendo allá disecado al animal prácticamente. Entonces tienen mucho detalle, tienen una sola articulación bonita, tienen sus texturas y están fabricando el avispón asesino, el azote de este 2020 con el coronavirus y el avispón asesino. Y entonces, pues ya lo están vendiendo, mi Sergio. Está casi a escala, está casi de 6 centímetros, más o menos, no tan grandote, pero un poquito más chiquito que su contraparte real. Y yo sí me lo compraría, fíjate.
Está bien bonito.
Se ve bien bonito, se ve bien padre. Tiene su aguijoncito, lo puedes dar así, lo puedes mover sus patitas, bien padre. Bien padre. Ay, ¿no te agrada? Bueno, la verdad es que a mí me daría menos miedo, o sea, pensar que tengo uno de juguete. Me daría menos miedo el avispón asesino real. Digo, si me lo topo, obviamente, pues me voy a salir corriendo, ¿verdad? Pero me daría, tener un juguete del avispón me daría la sensación de que estoy tranquilo, de que tengo algo de control, fíjate.
No, lo primero que pensé es que me da gusto que aún haya gente en el mundo que se arriesgue como así, vamos a poner una empresa de juguetes y vamos a hacer figuras hiperrealistas de los animales, ¿no?
Exacto.
Dije, qué maravilla, o sea, qué gran idea, imagínate la inversión, y así, o sea, todo lo que tomó llegar a este negocio y llegar al juguete. Se empecé a pensar en eso, pero cuando me dijiste tendría uno, fue así como cuando yo dije, no lo sé, me gustaría ver uno, o sea, el que tú tuvieras, así, enséñamelo, mi Faust. Entonces ya le muevo sus extremidades y digo, ya, está padrísimo, mi Faust, pero ya, creo que no me lo compraría, pero me parece muy bien. Me parece muy bien que exista y que se lo compre la gente que pueda.
Sí, están bien bonitas. Son figuras de acción coleccionables. O sea, no son para que se las presten a sus hijos, ¿verdad? Porque sí,
no.
Están medio caras.
Pero además se las pueden tragar o algo así, ¿no?
Pues, o se pican con el aguijón, imagínate.
Exacto.
¡Ya!
¡Papá!
Exacto.
No pues, papá, no me hagas, papá.
Y el pobre de Gabriel de pronto deja un juguete tirado ahí y lo pisa y ¡ah!
Sí. Ay, Dios.
Uy, la abeja asesina, mi César. Harto personaje en 2020. Presentando sí. al coronavirus. Chan, chan, chan. Oye, el avispón asesino.
El coronavirus no se alivianará si le damos No sé, si hacemos unos Óscares y le damos una nominación de actor de reparto por su desempeño tan fantástico como el asteroide del Principito.
Puede ser, sí.
Ah, ¿los has visto? Parecen el asteroide del Principito.
Sí.
Y es más, y además el asteroide del Principito tenía un nombre así, algo así como COVID-19.
Era un número, ¿no? Sí.
Sí, bueno, pues... Parece el asteroide del Principito, en serio, piensen en el asteroide del Principito, ahora el coronavirus, se parece, entonces, no sé, que llegue el mendigo coronavirus de smoking hacia la entrega, ¿qué se siente estar nominado? Y, que hable así o algo así, y ahí se vaya paseando.
O sea, sí. Que sea como el tío Cosa, de la era de la familia Adams, el tío sí, Cosa claro. Era de los, sí, y que sí. Sea como el tío Cosa, así top, como, bueno, con sus piquitos, pero que hable como el tío Cosa.
Exacto, esa es una gran idea.
Sí, y pero que lo pones a competir contra el avispón asesino, la langosta vengadora.
El H1N1.
Exacto, sí, exacto. Y las arañas lobo caníbales.
No, y aviéntale por ahí a un actor de verdad para que se la crea. no
las
sé.
Boas.
Las boas, uh-huh. Sí.
Exacto.
Y Michael Caine.
¿No? Oye, Ari Sandy no tenía una marioneta que era Boatriz.
Claro.
Sí. Mira, la pones a competir también, no la boa, no, a Boatriz.
A Boatriz, exacto. Y ya el mendigo coronavirus ya se aliviana y acepta el Oscar y se larga o algo así, ¿no?
Exacto, se va a descansar un rato.
Sí, pero que vaya caminando así como, que sea grandote, o sea, no demasiado grandote, pero sí, digamos, que todos los entrevistadores lo tienen que ver como hacia arriba, y el smoking así, pues grandote, porque eso es una esfera, y ahí va caminando, como el seno gigante en la de Woody Allen,
ah, sí.
Pero no tan grande tampoco, y ahí va caminando, no sé. Son ideas.
Qué bonito.
Checo Sound, anímate allá, ya ponme de malas.
Está bueno, pues ayer hablábamos de lo que el bien se llevó, hace un momentito también hablábamos de eso. Hablamos también de que van a quitar el Reality Cops, porque glorificaba a la policía. Y bueno, pues lo que yo jamás pensé es que la gente empezara a quejarse y a protestar en contra de una caricatura que se llama Paw Patrol, que son unos cachorritos que son, uno de ellos es bombero, otro es creo que albañil, el otro es policía. El que es policía se llama Chase y es un pastor alemán. Y bueno, obviamente se encarga de los rescates y todo ese tipo de cosas. Y bueno, la cuenta de Twitter la semana pasada, pues la verdad hizo un anuncio un tanto tibio que nada más decía así como de hay que escuchar las voces de la gente afroamericana. Y de ahí, obviamente, todas las quejas empezaron a salir. empezaron a pedir que le hicieran eutanasia a Chase, al perro policía que te comentaba hace un momentito, y otros comentarios empezaban a presionar para que se quitara esta caricatura porque glorifica a la figura policial y en este momento pues son los más odiados del universo. La producción no se ha aún no ha declarado nada ni ha pronunciado, pero supongo que ante todas las protestas y ante toda la presión, lo que llegan a hacer la televisión y el medio de entretenimiento, siempre es doblar un poco las manos. Entonces probablemente también se acabe Paw Patrol, y pensé yo en algunas series policíacas que a lo mejor podrían quitar de las plataformas, entre ellas está Brooklyn 99, que es con Andy Samberg y Terry Crews, que está muy cómica, y antes de que la quiten, está en Netflix, la pueden ver, se van a divertir. La Ley y el Orden, que es toda una institución de las series, y que la verdad tiene guiones excepcionales, víctimas especiales, y tengo una compañera que se llama Claudia Silva, que es súper fan, y que a todo le hace tan tan, tan entonces tan. No sé, creo que se va a enojar un poco. True Detective, que también habla padrísimo de policías, y supongo que pues la van a acabar quitando. Para que encuentres corrección política, Starkey Hutch, que seguramente tendrá mil cosas. Miami Vice, que seguramente va a ser, que bueno, pues porque abusaban de la laca o del airspray para peinarse, y entonces hicieron un hoyo en la atmósfera, lo que quieras. O sea, a cualquiera le puedes encontrar cosas, así que usted piense en la serie policíaca que desee para que la quiten.
No, sí. O Blue Bloods, la de...
Koyak.
¿Dónde está el policía? Hilly,
la de Terence Hill y Bud Spencer de policías.
No,
también.
Loca Academia de Policía también.
Esa que sí la quiten porque era las primeras dos estaban buenas, las otras estaban pésimas.
Oye, pero ¿cómo? ¿Qué paradoja, mi Search? Fíjate. Porque estás luchando contra estereotipos, ¿no? O sea, con decir... A ver, estamos estereotipando a una raza, ¿no? Es un estereotipo negativo, hay abuso, ¿y qué haces? Pues estereotipas también a otra figura, ¿no? A un policía. Todos los policías entonces son así, todos los odiamos y... ¡Híjole!
No, mira, pero aparte queden sin policía. Adelante, están pidiendo que se le quiten los fondos a la policía a algunos. Adelante, que no haya policía. Órale, vamos a ver. Necesitamos mandar un corte. Regresamos a Dispara Margot, Dispara. Es Jime Jueves.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara. Y ella es... ¡Jimena!
¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Yo tipo feliz. Es que parece que ya poco a poco todo está volviendo a la normalidad, ¿no? Sí, es que esta semana en primera ya se empieza a ver muchísimo más tráfico en las calles, como antes. ¡Qué padre, ¿no? Ay, o sea, si alguien me hubiera dicho que extrañaría el tráfico, nunca se los hubiera creído. ¡Hello! Luego, otro signo de que ya todo está volviendo a la normalidad es que ya también ha habido varias marchas y protestas, pintas, destrucción de negocios, saqueos de tiendas. Ya saben, lo típico que te viene a la mente cuando piensas en un día normal en la CDMX antes de que llegara la pandemia. O sea, puros disturbios y gente en bola. Pero piensa en esto, Pepino, si todavía estuviera muy peligroso salir, el gobierno de la CDMX no hubiera permitido que salieran. Pero si ya pudieron hacer sus desmanes, Mins, o sea, quiere decir que el coronavirus ya va de salida, ¿no? Luego, otra señal de que todo va mejor es que el otro día que Chelsea, mi perrita, le estaba dando un ataque de ansiedad y claustrofobia, me salí a darle una vuelta a la calle, ¿no? Y ahí me encontré a unos policías sin cubrebocas, y entonces me acerqué al oficial y le pregunté: ¡Ay, oficial, ya se puede uno quitar el cubrebocas! ¡Qué buena noticia! ¿Cuándo la dijeron? Que con eso de que soy güera igual a distraída, cero me enteré. Pero la tenorita me dijo: no, señorita, todavía tiene que usar el cubrebocas. Ah, sí, y entonces su cubrebocas, señor policía, ¿dónde lo dejó? Ah, está en mi patrulla. Pero a mí se me hace que lo que pasa es que como que no nos quieren decir la verdad, y es que ya pasamos el peligro. Eso ha de ser, Pepino, sí, para que no nos confiemos. Pero si los policías, que son los que saben qué hacer y cuidar el orden público, no traen cubrebocas, de seguro
porque ya todo va mejor. Además, aquí entre nos, opinos, yo tengo una súper teoría que aquí se las voy a contar. Y es que se me hace que en México ya encontramos la cura del coronavirus. Sí, Pepino, si es que el otro día sin querer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una entrevista se le salió a decir que ella cero utiliza el cubrebocas porque está blindada con unas gotitas de nanomoléculas de cítricos que le dio una amiga de ella que es inteligentísima. Y es más, esas gotas se las ha dado a algunos gobernadores que habían dado positivo al COVID-19 y se les quitó porque las dichosas gotitas destruyen el virus. ¿No te tipo increíble, Pepino? Lo que pasa es que de seguro ahorita no han de querer decir nada porque se imaginan si en el resto del mundo se enteran de que en México ya se tiene la cura, todos van a querer la receta de las gotitas. Y primero, de seguro, pues nuestro gobierno está pensando en nosotros y nos las quiere dar a todos los mexicanos y luego ya a los demás países. Ay, ahora entiendo, Pepino, el por qué mi padrino Andrés Manuel nunca usó cubrebocas. Porque de seguro él también es amigo de la chica inteligentísima que inventó las gotas. ¿Se imagina, Pepino, tanto que se ha buscado la cura para este mugre virus y que México sea el primero que la tenga? Ahora sí, todo mundo nos va a admirar, nos va a voltear a ver y con eso vamos a borrar la mala imagen que teníamos en el extranjero gracias a los narcos y así. ¡Qué felicidad! Con razón Lady Pizza se enojó tanto cuando le negaron la entrada a la pizzería por no tener cubrebocas y ya ni es necesario. Lo que sí es que qué bueno que no le vendieron la pizza porque le hubiera caído muy mal. ¡Hello, Kitty! ¡Ay, Pepino, síganme en mis redes sociales! En Twitter, @Jimena de la M, y tengo un seudónimo para mis fotos en Instagram que se llama Claudia Silva Zamora. ¡Los quiero! ¡Besitos!
Jimena. Aplauso, Jimena.
¡Bravo!
Gracias. Pero yo no quiero que su programa se cambie de nombre, ¿eh?
¿No?
No.
¿Prefieres Dispara, Margot, Dispara?
Sí, a mí me gusta.
¿Cómo va la encuesta, Checo Sound? ¿Este programa se sigue llamando Dispara, Margot, Dispara o se llama Cubas en la Mamila?
Pues mira, Jimena tiene mucha influencia. Y no influenza, bendito sea Dios. Y tiene un 56.8% Dispara, Margot, Dispara.
Pero sí hay gente que sí quiere que
se llame. Un 43.2% que quiere Cubas en la Mamila, sí.
Cubas en la Mamila.
Es más, hay un comentario que vi que estaba muy bonito que dice Newble. O hip hip Cubas, así, que a mí me dio mucha risa, entonces es muy bonito, pero lamento comentaros que no creo que gane Cubas en la Mamila.
Bueno, oigan, ya comenté que mi libro Aquí Asaltan ya existe en versión electrónica, ¿o no lo he comentado?
No lo has comentado.
No. Hagamos si me hacen favor, hagamos el comercial. Mi querido Checo, hasta arriba de ese Zurita, bueno, ese no, es el tercer tweet de arriba para abajo. Y lo traté yo de descargar y tuve ciertos problemas, pero lo primero que tuve que descartar es que yo estoy negado para estas cosas. Si puedes retuitear el tweet que dice: han intentado leer mi libro Aquí Asaltan en versión electrónica a través de @bookmate_esp, que es una aplicación española, y le pregunto a la gente que si me puede decir cómo le fue con la app, que si pudieron descargarlo y así. ¿Puedes retuitear ese?
Sí.
Ah, ¿ya lo viste? Esa app yo la tengo, es como un Spotify ahí de libros, esa app.
Bookmate, ¿y sí? ¿Qué tal?
Yo bien, cuando yo lo platicamos en el programa, había un par de libros ahí que tú no encontrabas, pero ajá, es una aplicación, a mí me gusta mucho y me sirve para las cosas que he buscado, me sirve muy bien, me parece que está padre, es una buena comunidad de lectores, que compartes libros, y está muy padre, te digo, es como un Spotify de libros y eso me parece una gran idea. Entonces, pues, mi experiencia ha sido bastante buena, ¿eh?
Sí, bueno, el título original es un tuit de Libros Cali Arena, dice: ¿con qué libro vas a comenzar la semana? Nosotros quisimos ponerle sabor al lunes con hashtag Aquí Asaltan de Sergio Zurita, ya está disponible en @bookmate y te pone la dirección. Entonces, arriba de eso yo puse mi comentario de que me comenten qué tal funciona. Me da mucho gusto que ya esté disponible en una plataforma electrónica, creo que estará en otras pronto, pero por lo pronto está aquí, entonces me gustaría que me dijeran cuál es su experiencia. ¿Lo encontraste, mi querido Checo Sound?
Sí, ya está.
¿Ya está retuiteado en @DisparaMargot?
Sí.
¿Y ya está retuiteado en Cuba en las Mamilas?
¿Cubas en la Mamila? Sí, por supuesto, ya también lo tenemos.
Arroba bueno, y Cubas, si ganara en la... Cubas en la Mamila, ¿qué haríamos?
Nada, porque de entrada en MBS nos dirían, están como idiotas. Han posicionado una marca durante 10 años, está muy bien posicionada y ahora le quieren poner cubas en la mamila. Entonces le explicaríamos, no, mire, es como cuando los Beatles dijeron, no, vamos a hacer el sargento, la banda de los corazones solitarios del sargento Pimienta, y nos van a decir, ¿qué sargento Pimienta ni qué sus nalgas? Y nos van a dar unas patadas en las nalgas, por lo menos a mí y a Fausto, porque Claudia y Checo todavía los respetan, pero no, nos respetan a todos. Ya nos vamos. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Claudia.
Besos a todos, buen jueves.
Gracias, Fausto.
Gracias, buen jueves a todos.
Gracias, Checo Sound.
Muchísimas gracias, tengan buen jueves, cuídense mucho.
Gracias a toda la gente que votó, ganó Dispara, Margot Dispara. Este programa no se llama Cubas en la Mamila, se llama Dispara, Margot Dispara. Yo me llamo Sergio Zurita, nos oímos mañana, quédense en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com